Hoy lunes que iniciamos la semana coincide con el término, el plazo que tenemos de informar sobre seguridad pública como se hace cada mes. Hoy 20 de julio. Tengo que andar con cuidado porque le pusieron junio. Este 20 de julio vamos a presentar el informe mensual sobre seguridad. Va a comenzar Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, luego el general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, posteriormente el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el general de brigada, comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y posteriormente, como siempre lo hacemos los lunes, Ricardo Sheffield va a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles y los videos de construcción de la refinería y del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces comenzamos con Alfonso Durazo.
Gracias, presidente. Gracias, buenos días a todos, a todos ustedes. Es un día de mucha información, alguna la señalaré, pero les entregaremos el paquete completo con el ánimo de poder desahogar en esta sesión. Todos iniciamos, por favor, con el primer dato es homicidio doloso. Aquí pueden ver el último mes de junio, estamos hablando aquí de 2.851 homicidios dolosos. Podemos ver que ya son cuatro meses a la baja. No quiero decir con ello que se esté marcando una... Bueno, nuevamente, esta es la gráfica de homicidio doloso. Recuerden ustedes que cada día 20 se presentan los datos del Secretariado del Sistema de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo. Aquí están los datos del mes de junio. Todos estos datos son proporcionados por las fiscalías o las procuradurías estatales. Esta es la tendencia histórica. En el último de enero al mes de junio tenemos un menos 0.8% en la tendencia de crecimiento histórica. Esta es la brecha entre la tendencia histórica y los resultados del mes de junio. Aquí es claramente perceptible que hay una línea de contención. Por supuesto, el número de 2.851 sigue siendo muy alto en números absolutos. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que aquí hay un mes, el 2018, que alcanza 3.074 homicidios dolosos. Y en esta línea recibimos nosotros la administración y este es el comportamiento a partir de esa fecha. Adelante, por favor. Bueno, este es homicidio doloso por entidad federativa en cifras absolutas y en la tasa por cada 100.000 habitantes. Por 100.000 habitantes destacaría los de menos a más: Yucatán, Aguascalientes, Baja Sur, Coahuila, Campeche, Chiapas, Durango, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Ciudad de México, Puebla, de más a menos, bueno, pues ya ustedes pueden analizarlo. Adelante, por favor. Esta es homicidio doloso por regiones con mayor incidencia. Donde la línea verde es mayor a la roja, hemos avanzado. Por ejemplo, en Ciudad Juárez se ha avanzado de manera importante. En Celaya, no obstante que hay eventos de alto impacto mediático, también hay un avance importante. León es ligeramente menor. En Tlajomulco no hemos podido avanzar. Pero, por ejemplo, aquí está Manzanillo ligerísimamente, Cajeme un poco, no obstante que hay eventos dramáticos también ahí, Zamora, Michoacán, Guadalajara no hemos podido avanzar, Chihuahua ligeramente, Morelia un poco, Ensenada un poco. Adelante, pero ustedes pueden hacer el análisis. Ahora, una cosa importante es que hay que ver que el homicidio doloso está... ustedes pueden ver lo rojo, muy perfectamente localizado en el país. Son regiones que tienen alta incidencia en homicidios dolosos. Aquí está esta región de Cajeme, Guaymas, Empalme, esta región de la Sierra de Chihuahua, Ciudad Juárez, por supuesto acá en el centro del país, particularmente Guanajuato, donde ya hay un programa especial de atención al Estado en coordinación con el gobierno del Estado. Y por acá tenemos a Solidaridad, el municipio de Solidaridad, una parte acá de Acapulco, no obstante que Guerrero ha logrado resultados muy, muy importantes a la baja, ya no es la noticia diaria que era. Manzanillo, por supuesto, tenemos ahí un problema serio. Adelante. Esto es, en el caso de feminicidio, bueno, esta es la tendencia histórica y este es el comportamiento a partir de diciembre del 2018. Es uno de los temas más sensibles en términos de opinión pública y es uno donde tenemos pues con mayor énfasis la atención de el problema. Adelante, por favor. Feminicidios por entidad federativa, cifras absolutas y tasa por 100,000 habitantes. La menor en cifras absolutas es Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, Baja Sur. La menor en tasa es Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas. Pero aquí está los de mayor incidencia. Ahí los podrán ver ustedes en áreas de reducir el tiempo de participación, no lo menciono, adelante por favor. Homicidio doloso de mujer a nivel nacional, este es el comportamiento, tenemos una baja de 3.4, esto es diferente, homicidio doloso a feminicidio, adelante. Robo de vehículos, una baja realmente sensible, de menos 5.2% de enero a la fecha, pero es evidente la tendencia a la baja a partir de diciembre del 2018, inicio de la administración. Adelante, por favor. Robo de vehículos por entidad federativa, las de menor incidencia de Yucatán, Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Nuevo León. Adelante, por favor. Robo de vehículos por región con mayor incidencia, nuevamente en las regiones, lo mencionamos porque le estamos dando atención prioritaria, no me detengo, ustedes pueden analizarlo, por favor, adelante. Esta nuevamente también el robo de vehículo está acotado a determinadas regiones del país, aquí tenemos a Tijuana, en el centro del país pues está el Estado de México, la Ciudad de México, aquí parcialmente en Acapulco, adelante por favor. El secuestro sensiblemente a la baja, sensiblemente a la baja, aquí recibimos nosotros, vean ustedes que llegamos a tener esta cifra pico, afortunadamente estamos en un menos 2.3% a partir de enero. Aquí la Comisión Nacional Antisecuestros, en coordinación con el apoyo de la Guardia Nacional, están haciendo un trabajo extraordinario. Adelante, por favor. Bueno, secuestro por entidad federativa, no me detengo. Cifras absolutas y tasa por 100,000 habitantes. Adelante, por favor. Extorsión, también aquí recibimos nosotros la administración, hubo una alza, afortunadamente empezamos a recuperar terreno en el ámbito de la extorsión, hay un menos 6.6% a partir de enero. Aquí está participando por igual la Comisión Nacional Antisecuestros que la Guardia Nacional. La Comisión Antisecuestros coordina los esfuerzos de los estados. Adelante, por favor. Extorsión por entidad federativa, adelante. El robo total, aquí hay una baja sensible de enero a junio, al último día de junio, hay un menos 5%. Aquí recibimos nosotros la administración. Es evidente que esta cifra sigue siendo todavía muy alta, pero es evidente también que es sumamente baja en comparación a los datos en los que recibimos nosotros la administración el primero de diciembre. Adelante. Por entidad federativa, cifras absolutas, tasa por 100,000 habitantes. Adelante. Robo específico, aquí tenemos una disminución de 24% en el robo de vehículos, robo a transeúntes 28.5% menos, enero-junio, este es un comparativo enero-junio 2020, enero-junio 2019. En todos estos casos que voy a mencionar, para no repetirlo, en robo de transporte público hay una disminución de 45.1%. Afortunadamente ya las escenas típicas de asalto en transporte público ya no son cotidianas como lo fueron en algún momento. Robo a casas habitación, hay una disminución de 22.6%. Adelante. Recuerden que es enero-junio, robo a negocios, hay una disminución de 22.2%, robo de ganado, que no es en todos los estados, pero hay algunos en donde es un delito muy importante, una disminución de 28.2%, el robo en transporte público individual, hay una disminución de 26.5%, robo a transportistas, una disminución de 24.3%. Aquí hay una colaboración muy importante con todas las instituciones del sector privado y las grandes empresas de transporte del país. Hay un seguimiento permanente y hay una mecánica de interacción con ellos que nos ha dado un muy buen resultado. No me detengo, adelante. Incidencia delictiva nacional del fuero federal. Pueden ver ustedes, aquí recibimos en estos niveles altísimos, altísimos. Nuevamente, esta cifra de junio obviamente es muy alta, pero muy baja comparada con los datos en la estadística que recibimos la administración. De enero a junio es un menos 1.4%. El 2019 contra el 18, menos 1.5%. Baja sensible, afortunadamente, adelante. Bueno, incidencia delictiva del fuero común, lo verde es una reducción. Pueden ver ustedes que en la mayoría de los rubros hay una baja. El homicidio doloso sí representa un incremento del 1.7%, pero tenemos aquí el robo total un menos 22%, robo a casas habitación menos 22, robo de vehículos menos 24. Pues les dejo obviamente el cuadro adelante, vamos rápido. Incidencia delictiva del fuero federal, aquí el objetivo es presentarles a ustedes de manera desmenuzada cada uno de los rubros de la incidencia criminal. Aquí pueden ver los números a la baja y al alza. Adelante, por favor. Otros resultados, bueno, 3.5 el promedio en el robo de hidrocarburos, ya lo bajamos a 3.5, la meta es llevarlo a 2. Obviamente esa reducción cada vez es más compleja, tenemos ahorros a partir del primero de diciembre por 95.323 millones de pesos. Eso representa el ahorro que hemos logrado al daño patrimonial del Estado por el abatimiento al robo de combustible. 3.5, 74.000 el primero de diciembre, 81.000 el promedio diario de robo de combustible durante 2018. Francamente, una locura. Imaginen ustedes la organización, la dimensión de la organización criminal que se requiere para administrar y 81.000 barriles diarios que se robaban de combustible. Adelante, por favor. Vámonos. Despresurización de penales. Hay un programa para despresurizar los penales estatales y estamos moviendo reos de penales federales, de penales estatales a penales federales, con el ánimo de que en los penales estatales, pues los reos estén, las personas privadas de la libertad estén en mejores condiciones. Adelante, no me detengo, ahí están los datos y le cedo la palabra al general Bucio. Adelante, por favor.
Bien, el avance de la Guardia Nacional en el presente mes lo vemos aquí. Seguimos contando con 32 coordinaciones estatales, uno por cada estado. Ya tenemos 176 coordinaciones regionales de las 200 que se tiene previsto para este año, o sea, 50 más de las 150. Entonces, nos quedan todavía 24 por activar. La fuerza operativa de la Guardia Nacional alcanza ya los 96.132 elementos. De estos, propiamente de la Guardia, son 94.699 y todavía mantenemos en apoyo a la Guardia 1.200 elementos de la Sedena y 233 de SEMAR. Sí, para indicar dónde está este personal desplegados, tenemos realmente 81.712 y en actividades en apoyo a estas, a los que han desplegado, un promedio de 14.400. Todavía tenemos otros efectivos que son parte de la Guardia, no están dentro, no lo consideramos dentro de la fuerza operativa, pero son parte de la Guardia Nacional, las unidades especializadas, inteligencia, antidrogas, científica, y personal que está en situaciones administrativas prácticamente aquí en las instalaciones que tenemos en la zona metropolitana. Adelante. Aquí está los 14 estados en los cuales se han activado las 26 coordinaciones que mencioné. Destaca Guanajuato con 5 y el resto, bueno, Tamaulipas tiene 4. Y el resto están divididas de una a dos o tres coordinaciones más. Adelante. En cuanto a reclutamiento, la meta para el año 2020 es la misma que el 2020, que el 2019, perdón. Esa se cumplió al 100% y este año llevamos un avance de 48%. La meta de por parte de Sedena, 14.833, por parte de Marina, 6.337. Aquí están los avances de Sedena, de Marina, recordando que Marina empezó a reclutar apenas en mayo. Entonces, consideramos que el efectivo que nos queda por cubrir, pues no tendremos ningún problema para el presente año. Adelante. En cuanto a construcción de cuarteles, de los 81 que se tenían que construir en 2019, se han construido ya, tenemos los 78 y solamente nos quedan estos tres en el estado de Durango que están por terminar. Con eso ya tendríamos el total de los cuarteles que se tenían previstos para el 2019 y se está avanzando ya en la construcción de los 79 cuarteles que están considerados para el presente año. Adelante. En materia de capacitación, tenemos ya en el curso de formación inicial más de 25,000 capacitados. Este personal del 7,097 era el personal que estaba en capacitación cuando inició la pandemia y tuvimos que regresarlos a sus cuarteles, donde continuaron con su adiestramiento, aunque ya de forma descentralizada. Algunos otros cursos de formación de oficiales de policía militar, de sargentos primeros y segundos de policía militar, cursos especializados, tenemos formación policial para instructores, de liderazgo para agentes mayores, de capacitación de llenado del IPH, y cursos en línea. Hemos tenido que incrementar el número de cursos en línea para, de alguna manera, sustituir los cursos presenciales. Los cursos en línea están orientados principalmente a primer respondiente, algunos como psicología criminal, cadena de custodia, ciberseguridad y otros. Adelante. Y un curso importante que no lo habíamos podido implementar era para los mandos. O sea, todos los mandos tenemos que tener este curso para poder tener el certificado único policial. Entonces, aprovechando un centro de capacitación virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos actualmente capacitando a generales, almirantes, capitanes o jefes, de que obviamente pues, es el personal que viene de Sedena y de Marina, para poder, los temas en los que se están capacitando, aquí los vemos, y con esto pues vamos a cumplir con el requisito de que también los mandos de la Guardia Nacional estén capacitados y puedan tener su certificado único policial. Este curso en línea inició con 250 elementos el día 29 de junio y terminará el 30 de agosto. A su terminación tenemos ya contemplado otro curso con mayores efectivos porque también los mandos de la Guardia deben de estar capacitados en los mismos temas que se le exige al personal tanto de nuevo ingreso como de veteranos que iniciamos su capacitación desde el inicio de la formación de la Guardia. Adelante. Ya concluimos la entrega de vehículos de reciente adquisición, que fueron las camionetas Cheyenne, un total de 2,234 y 112 camionetas de 3.5 toneladas. Aquí están los estados en los que se distribuyeron estos vehículos. Esto le dio una mejor capacidad de movilidad al personal de la Guardia Nacional, ya que de 21 vehículos más o menos que tenía cada batallón, ahora tienen 45. Entonces tienen mayor capacidad de movilidad todos los integrantes de la Guardia Nacional. Adelante. Aquí quiero resaltar el trabajo que ha venido desarrollando o que hemos venido desarrollando con la compañía Canófila. Simplemente de enero a julio hemos tenido 569 eventos y aseguramiento principalmente drogas, armas y municiones. Esto principalmente en empresas de paquetería, en centrales de autobuses, en aeropuertos y algunos puestos de seguridad ciudadana. Adelante. Por parte de las unidades especializadas, aquí tenemos los principales resultados en el presente mes. Las carreteras federales en México casi alcanzan los 50,000 kilómetros. Entonces, tenemos unas puestas a disposición de más de 9,000 elementos, 9,000 personas infractoras pues, de alguna norma en la carretera, detenidos 4,200 y principalmente los delitos que se han atendido son vehículos con reporte de robo, portación de arma de fuego, drogas, no acreditar a veces la propiedad de la carga que lleva el vehículo. Se han recuperado 4,137 vehículos que estaban con reporte de robo y se han atendido 5,579 accidentes. Repito, esto solamente en el presente año. Algunos alertamientos por los cuales se ha impedido realizar alguna actividad ilícita y resalto aquí también la gran cantidad de animales exóticos en peligro de extinción que se han logrado rescatar gracias al trabajo de esta del área de seguridad en carreteras. Adelante. Aquí está una fotografía de los diferentes tipos de animales que se trafican en las carreteras del país: tortugas, loros, serpientes y otros. Adelante. Por la parte de la Dirección General Científica, pues destaco que en este periodo se han desactivado algunos sitios web apócrifos que se hacían pasar como que fueran de la Secretaría de Bienestar, del Banco de Bienestar, del SAT, del IMSS, y sobre todo algunos sitios que hacen creer o que anuncian productos médicos que útiles para atender la enfermedad del COVID. Se han neutralizado algunos llamados a saqueos, ahora aprovechando la pandemia, y en pornografía infantil, también en coordinación con la Fiscalía y Fiscalía General de la República y de los Estados, se han atendido 122 denuncias y se ha logrado la detención de agresores, de 23 agresores sexuales, rescatar algunas 10 víctimas, y gracias al trabajo del hecho se han logrado condenatorias a 4 personas por este delito. Adelante. Por parte del área de inteligencia se reactivó el grupo coordinador para atender las instalaciones estratégicas y se han logrado importantes aseguramientos de hidrocarburos y de droga, principalmente fentanilo, metanfetaminas y precursores para elaborar estas drogas. Adelante, por favor. El área de investigación, principalmente tenemos en esta área, principalmente se ve temas de secuestro. Se ha logrado liberar 15 víctimas de secuestro y 31 víctimas de extorsión. Se atienden las llamadas de la ciudadanía para darle algún asesoramiento y principalmente se apoya con esta dirección al trabajo que está realizando la Comisión Nacional Antisecuestro. Adelante. La Dirección General de Antidrogas también ha participado en algunos estados, destaco el Querétaro y Guanajuato, donde se ha decomisado cantidad de droga, dinero, armas y vehículos. Adelante. Y algunos otros aspectos en los que continúa participando la Guardia Nacional, ahora con motivo de la tercera fase de la contingencia epidemiológica, es que tenemos la seguridad a los hospitales del IMSS y del INSABI, con un total de 10.560 elementos y utilizamos 430 vehículos. Adelante. Por último, el apoyo que se quiero destacar en esta ocasión, el apoyo que se presta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, principalmente en el estado de Guerrero, donde hemos desarrollado 1.364 servicios de escolta a 4.448 vehículos y se ha podido entregar 150.183 toneladas de fertilizantes a los 81 municipios en el estado de Guerrero que necesarios para los campesinos que cultivan tierras en este estado. ¿Sería cuánto?
Permiso, señor presidente. Por favor, lámina. Bien, aquí tenemos los efectivos que tenemos desplegados en el territorio nacional por parte de las fuerzas federales. Consideramos aquí primeramente el efectivo real con que cuenta cada una de las fuerzas, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, que suma más de 300.000 hombres. La fuerza operativa que tenemos cada una de las dependencias, que suman un total de 210.442. Y de esta fuerza operativa, aquí tenemos el efectivo desplegado en el territorio, el personal que está realizando su trabajo diariamente, un total de 173.776. de los cuales Sedena está a más de 65 mil, SEMAR 26 mil y Guardia Nacional más de 81 mil. A este personal hay personal de apoyo a las operaciones que realizan y tenemos un total de 36.666, haciendo el total de la fuerza operativa que tenemos aquí de 210.000. Adicional también se tiene el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 78, de los 215 entre buques y embarcaciones de Marina que apoyan las operaciones y 35 aeronaves de la Guardia Nacional. Todas estas son las misiones que están cumpliendo, lo que cumplieron durante el mes de junio, operaciones para construcción de la paz, atención a emergencia sanitaria COVID-19, atención a fenómenos naturales en auxilio a la población, el plan migrante frontera norte y sur, seguridad y erradicación, seguridad e instalaciones estratégicas, protección a la red de ductos, el Estado de Derecho en la mar, protección marítima y portuaria, operaciones en el Golfo y Pacífico y operaciones de búsqueda y rescate. Todas estas misiones, en todas estas se distribuye la cantidad de efectivos que ustedes observan en la lámina, que ahorita vamos a verlas cada una de ellas. Adelante, por favor. En operaciones para construcción a la paz, aquí tenemos 85.646 hombres trabajando, que está en la estrategia de protección ciudadana en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Durango y Guerrero. Adicionalmente también tenemos personal en Sinaloa haciendo esta misma actividad. Operaciones de intercepción terrestre, es decir, puestos militares de seguridad estratégicos que se encargan de estar haciendo las revisiones sobre las carreteras de nuestro país para evitar el trasiego de drogas y armamento. Operaciones de intercepción aérea y marítima por parte de las fuerzas, evitar también ese trasiego que puede realizarse tanto por aire como por mar. Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, la participación en las coordinaciones nacionales, estatales y regionales de la Guardia Nacional, acciones para disminuir los incidentes de violencia y garantizar el desarrollo económico y social del país y mantener la paz y tranquilidad y seguridad de la población. La que sigue, dentro de la aplicación del Plan Marina, el Plan de la Guardia Nacional y el Plan de N3, y en específico a la atención a la emergencia sanitaria COVID-19, tenemos 47.864 hombres realizando una serie de actividades enfocadas a esta atención, desde el despliegue de instalaciones hospitalarias, militares y navales para coadyuvar al esfuerzo del sector salud, la reconversión de unidades operativas en unidades hospitalarias, seguridad de instalaciones hospitalarias, almacenes, instalaciones estratégicas del IMSS, la seguridad y aplicación de medidas sanitarias en aeropuertos, la adquisición de equipo y material, el reacondicionamiento de hospitales militares y navales para atender COVID, reacondicionamiento de hospitales del INSABI operados por Fuerzas Armadas, capacitación de profesionales, la fabricación tanto en la fábrica de Sedena y como en la fábrica de SEMAR de diferentes insumos para la atención del personal que labora en hospitales, el transporte aéreo humanitario, un centro nacional y 32 centros estatales de coordinación de la contingencia, la implementación de centros de aislamiento voluntario, la designación como estaciones médicas de superficie a 4 buques logísticos en ambos litorales, transporte aéreo, terrestre y marítimo de insumos médicos en apoyo a INSABI e IMSS en toda la República. En cuanto al auxilio de la población ante fenómenos naturales, 3.521 hombres tenemos destinados o destinamos durante el mes de junio para esta actividad, apoyando y atendiendo a familias, a seguridad y vigilancia en áreas afectadas, vigilancia en áreas para el resguardo de bienes de la población, administración de albergues, desasolve de calles, establecimiento de células de intendencia y cocinas comunitarias para auxiliar a la ciudadanía, auxilio en accidentes aéreos y terrestres y la sofocación de diferentes incendios forestales y urbanos. La adelante, por favor. En el plan migrante frontera norte y sur tenemos 8,850 elementos trabajando ahí en operaciones de rescate humanitario, los puestos de control migratorio. También aquí establecemos cocinas comunitarias y móviles para apoyar a los migrantes, también atención médica, el control fronterizo fluvial y marítimo. Aquí sigue, por favor. En seguridad e erradicación de enervantes, 4,493 elementos para realizar operaciones de erradicación de plantíos, tanto de amapola como de marihuana, reconocimientos aéreos, reconocimientos terrestres, localización y judicialización de laboratorios de droga sintética, la fumigación de plantíos, los puestos de vigilancia en aeropuertos, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas y puestos de control y seguridad. Adelante, por favor. Seguridad e instalaciones estratégicas. Las tres fuerzas tenemos un efectivo de 7,773 elementos realizando esta actividad para vigilar accesos, para tener ahí fuerzas de reacción que puedan responder a contingencias dentro de las instalaciones estratégicas, resguardar las áreas sensibles que tienen ellas, puestos militares de seguridad y mediaciones de las instalaciones, mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, patrullajes diurnos y nocturnos, resguardo de terminales de abastecimiento y despacho, capacitación constante para reaccionar ante una eventualidad dentro de la instalación estratégica. La protección de red de ductos, casi 3,000 elementos, reforzando instalaciones para la vigilancia de accesos, cuartos de control y tanques verticales, seguridad a ductos que son prioridad en Pemex, vigilancia con aeronaves no tripuladas, el establecimiento de bases de operaciones a lo largo de los ductos, la seguridad periférica cuando se detecta una toma clandestina para darle seguridad a la gente de Pemex que se encarga de hacer el trabajo y utilizar esas tomas clandestinas. Reconocimientos para disuadir el robo de hidrocarburos y la coordinación con el sector de ductos de Pemex para realizar toda la inhabilitación de las tomas clandestinas. La que sigue, por favor. Le cedo la palabra al almirante secretario de Marina para continuar con las misiones que cumplen las Fuerzas Armadas en el ámbito.
Gracias. A ver, ¿pueden pasar, por favor? Con respecto al Estado de Derecho en la mar, estas son las operaciones que se realizan aquí en ambos litorales. 4,700 elementos tenemos desplegados en operaciones de la zona de Campeche, operación Camarón, que es para evitar el robo en embarcaciones pesqueras, interdicción marítima para efectuar operación de guardia costera para la vigilancia en las zonas marítimas mexicanas, la intercepción de embarcaciones, sobre todo del tráfico de estupefacientes, y en el Alto Golfo de California, la Alta California, programa de atención integral al Alto Golfo de California, y presencia, nosotros tenemos ahí buques, tenemos aeronaves y control carretero para coadyuvar en las autoridades de pesca. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, tenemos 878 elementos por ahora. Es para ejercer vigilancia, inspección y control en el interior de recintos portuarios. Ahorita nos estamos abocando en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, en Veracruz y en Coatzacoalcos. Y lo vamos a ir haciendo progresivamente. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Estado de Derecho en la mar, tenemos desplegados 4,700 elementos. ¿Esto ya se repitió? La que sigue. Esta operación en el Golfo y Pacífico, tenemos 6,528 elementos realizando operaciones de guardia costera en las zonas marítimas, en los litorales mexicanos, desde luego combatir el tráfico de armas y personas y mercancías, coadyuvar en el orden interno del país, contribuir a la vigilancia en áreas naturales protegidas, ejercer presencia en las diferentes regiones del país y auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastres. La que sigue, por favor. En las operaciones de búsqueda y rescate que tenemos nosotros, 33 estaciones navales en ambos litorales, tenemos 556 elementos. Esta es una de las embarcaciones y esta es la tripulación que va en este tipo de embarcaciones. Tenemos helicópteros para salvaguarda de la vida humana en la mar también. La que sigue, por favor. Ahora, lo que se refiere a resultados contra el narcotráfico de las tres fuerzas, esto es lo que hemos venido haciendo de enero a la fecha. Tenemos 4.005 detenidos, vehículos terrestres 13.506 y así sucesivamente son los numerarios. Tenemos laboratorios destruidos 28, pistas de aterrizaje 5, etcétera. La que sigue, por favor. Resultados del Estado mexicano contra el narcotráfico. Este es los numerarios con respecto a marihuana, cocaína, heroína, goma de opio, las metanfetaminas y desde luego el fentanilo. Erradicación, estos son los total de hectáreas erradicadas, lo que va del año a la fecha, 1.538 de marihuana y de amapola 9.731. Esto es lo que se refiere al Estado de Derecho. Gracias.
Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién? En los precios de la gasolina, tenemos la gasolina regular. La que presenta el precio más alto, con el margen más alto, es en la región Golfo, una gasolinera Shell en Moloacán, Veracruz, con un precio al público de 19.73 pesos por litro y un margen de 2.74 pesos por litro, comparado con una G500 en Guadalupe, Nuevo León, con un precio al público de 17.09 pesos por litro y un margen de 16 centavos por litro. En la gasolina premium tenemos el precio más alto en una gasolinera de franquicia Pemex de Alicia Lisette Bremont Jones en Coatzacoalcos, Veracruz, un precio al público de 21.33 por litro y aquí sí se pasaron de rosca con un margen de 4.10 pesos, la gasolinera que más le gana en todo el país de cualquier tipo de combustible. Y comparémoslo con la más económica, Comet Fuel en Chihuahua, Chihuahua, 17.99 pesos precio al público, con un margen de 17 centavos por litro. En el diésel, la más cara la vemos en una franquicia Pemex de Cárdenas, Tabasco, a 21.10 pesos por litro, con un margen de 3.27 pesos por litro, también bastantes mandados, mientras que Orsan en Reforma, Chiapas, tiene el precio al público a 18.11 pesos, con un margen de 16 centavos. Si lo vemos por marcas, las más económicas en promedio nacional en esta semana, Total G500 y Orsan, las más caras Redco, Arco y Chevron. Hacemos el comparativo con un corte al 17 de julio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, $37.30, bajó un poco, y se mantuvo el precio de los combustibles en 19.78 el promedio de diésel, 19.37 el promedio de la premium y 18.97 el promedio de la gasolina regular. En verificaciones atendimos 298 denuncias presentadas, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro, y lo hicimos por medio de 255 visitas y o verificaciones. 27 gasolineras resultaron con algún tipo de irregularidad, inmovilizamos 48 bombas mangueras. Es de llamar la atención, esta semana 6 gasolineras no se dejaron verificar, pero casualmente no encontramos ningún pulsador. Veníamos encontrando un pulsador cada semana por lo menos, y estas 6 casualmente no se dejaron verificar, muy probablemente tengan pulsadores. Todas hicieron ya acreedoras a una multa de $800,000 por no permitir la verificación, y es EJM Servicios en el Marqués Querétaro, Petrosab en Querétaro, Gasotoga en Iztapalapa, Tlapaluca, México, Estado de México, Petriosol en Huasca de Ocampo, Hidalgo, Autoservicio Tello en Río Verde, San Luis Potosí, y Superservicio Sierra Tepahuanes en Tepahuanes, Durango, para que los consumidores en esa zona tomen en cuenta que aunque no haya sellos allí, es muy probable que estén robando combustible, y seguiremos lo atendiéndolo con el apoyo de la Guardia Nacional. De acuerdo a la app, el precio más bajo para la gasolina regular lo encontramos en una gasolinera móvil que está en Metepec, Estado de México, a 16 pesos 99 centavos por litro, y también a 16.99 una franquicia Pemex de Veracruz, Veracruz, mientras el más caro está en Chevron, 21 pesos 15 centavos, en Salvador Alvarado, Sinaloa, y en franquicia Pemex, 21 pesos por litro en Cherán, Michoacán. Mientras que las más económicas para Premium, 16.98, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y 17 pesos 60 centavos por litro en Ciudad Madero, Tamaulipas, las más caras para la Premium. En Chevron, Culiacán, Sinaloa, y en franquicia Pemex, 22.42 por litro en Talpa de Allende, Jalisco. Para el diésel, la más económica, 16 pesos 80 centavos en Dinami, en Saltillo, Coahuila, y 17 pesos 72 centavos franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, mientras que las más caras en franquicia Pemex, Sinaloa, Sinaloa, 22 pesos 81 centavos, y franquicia BP, 21 pesos 49 centavos en Querétaro, Querétaro. Además, seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios. ¿Quién es quién en el gas LP? Tenemos el precio para tanque estacionario más caro en Caligas, en Los Cabos, Baja California, 12 pesos con 9 centavos por litro, un margen de 2 pesos 97 centavos por litro, y el más económico en Monterrey, Nuevo León, Royal, 7 pesos 70 centavos por litro, 2 pesos 19 centavos, ahí se ve el contraste, para cilindros de gas, Caligas, en Los Cabos, Baja California Sur, tiene el precio más alto, 22 pesos 38 centavos por kilo, con un margen de 4 pesos 90 centavos, mientras que Gas Providencia en Doctor Mora, Guanajuato, tiene el precio a 15 pesos por kilo con un margen de 2 pesos 81 centavos. Estabilidad en general en el precio. Encontramos 6 estaciones de servicio de gas LP de 81 que verificamos con algún tipo de irregularidad menor, por cierto, y todos se dejaron verificar en general. Una buena semana en ese tema. Gracias, señor presidente.
Bueno, vamos con los videos sobre las dos obras.
Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de julio de 2020. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se avanza en el tendido de concreto de alta resistencia como acabado final de pista. En calles de rodaje y plataformas, se ejecuta la conformación de las últimas capas de terraplén con cemento. En la base aérea militar número 1, se ejecutan trabajos de relleno y compactación de plataformas y vialidades, con material mejorado del banco de préstamos, y excavación de cepas para losa de cimentación en el edificio de servicio. En la construcción del complejo de instalaciones de la 37 zona militar, se realiza el habilitado de acero y cimbra para el colado de columnas, traves, losas de entrepiso y azotea, construcción de muros de bloc, colocación de instalaciones hidráulicas y sanitarias y de ductería. En la unidad habitacional militar, se trabaja en el desplante de muros, vaciado de concreto en castillos y cadenas, aplanado en interior y exterior y acabado con pasta en muros y plafones. En la Escuela Militar de Materiales de Guerra, se trabaja en la excavación para explotación de material aprovechable en banco de préstamo, conformación de las plataformas de desplante de tezontle en el edificio de laboratorios y en el museo. Asimismo, la conformación de plataformas para edificación. En la interconexión vial tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía, se realiza una mezcla de material producto de banco y tezontle, con la que se lleva a cabo la conformación de terraplén a nivel subyacente y subrasante. A la fecha, se han generado 32.257 empleos civiles. Faltan 609 días de construcción.
Gobierno de México.
Cada semana hacemos la revisión con todas las empresas ICA, Samsung, Itechin, KBR, sobre el avance de todas las plantas en construcción. Hoy es 17 de julio y vamos a pasar el reporte.
Muy bien, pues vamos. ¿Sí?
Buenos días, presidente. Yo quería primero que nada preguntarle acerca de los dichos del presidente Donald Trump ayer en Estados Unidos, que dijo que hay que voltear a ver a México porque está peor en cuanto a la situación del coronavirus que Estados Unidos. ¿Qué opina sobre estos dichos?
Bueno, que respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar, como se dice coloquialmente. Acabamos de hacer una visita a Estados Unidos, son muy buenas las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. No somos vecinos distantes. Hay que tomar en consideración que en Estados Unidos están por iniciar formalmente las elecciones. Es una temporada especial. En cualquier país del mundo, cuando hay elecciones, hay más declaraciones, más propaganda, más debate. Pero nosotros, pues, no nos metemos en eso. Estamos enfrentando bien en lo que cabe, porque se trata de una pandemia terrible que está causando la pérdida de muchas vidas, pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas y repito, a pesar de los pesares, considero que vamos bien. Desde luego no estamos contentos, satisfechos. Ayer lo dediqué a enviar un pésame a todos los familiares de quienes han perdido la vida por esta pandemia. Duele mucho, es muy doloroso, pero seguimos todos los días procurando que no falten las camas, los ventiladores, equipos, los médicos, enviando mensajes de solidaridad al personal de salud que ya lleva muchos años, muchos días, meses, y ya están resintiendo la fatiga. Sin embargo, siguen trabajando con responsabilidad, con entrega, salvando vidas. Entonces estamos trabajando. Vamos a respetar siempre la opinión del presidente Donald Trump.
Mi segunda pregunta, presidente, es ¿cómo ve el proceso de elección de los consejeros del INE?
Pues ya decidieron en el Congreso, es mi información, creo que 4 quintetas de esos 20 candidatos propuestos se van a elegir 4, entiendo que 2 mujeres y 2 hombres. Deseo que pues sean mujeres y hombres íntegros, honestos, con vocación democrática, ya no lo que venía sucediendo, de que se repartían los partidos, los cargos, 3 para un partido, 3 para otro, 1 para un partido minoritario. El caso es que hacían sus enjuagues y al final era una representación partidista. Y ya conocemos los resultados. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían, lo menos que se puede decir es que se hacían de la vista gorda, no se garantizaba del voto libre, independiente, no había elecciones limpias y libres, se usaba el dinero del presupuesto para comprar votos, se traficaba con la pobreza de la gente, se falsificaban actas, se rellenaban urnas, todo eso que sucedía, que añoran los intelectuales orgánicos, les produce nostalgia ese estado de cosas. Entonces deseo de que se elija bien, que sea gente recta, verdaderos demócratas, mujeres y hombres íntegros, para que se garantice la voluntad de los ciudadanos, que se destierre por completo el fraude electoral y que se establezca una auténtica democracia.
Hay una división entre los diputados, sobre todo diputados del PT y algunos de Morena, que están pidiendo que la JUCOPO rechace las quintetas presentadas. ¿Usted estaría de acuerdo con esta propuesta? ¿O?
No me corresponde intervenir en este caso. Eso es un asunto de los legisladores. A ver.
¿Qué tal, presidente? Buenos días. Carlos Guzmán de ABA Noticias y de México Pública también. Una pregunta rapidísima y dos más, si me permite. Este fin de semana en redes sociales se corrió mucho el rumor de la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes. De inicio, ¿qué nos puede decir de ello? Y dos preguntas más, si está nada mal.
No tengo todavía una información certera sobre esta posible renuncia. Voy a tener una reunión, creo que hoy o mañana, con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, al que respeto mucho, y vamos a platicar, a conversar.
La segunda es con relación a los números que presentaba el titular de Seguridad Ciudadana. Tres delitos importantes que en las administraciones pasadas no se habían podido reducir, están comenzando a reducirse: el feminicidio, el homicidio doloso, que es las ejecuciones, y también el robo a transporte público. Es un 45% que por ahí decía, si no mal recuerdo, el licenciado Durazo. Si nos puede comentar cómo toma estos números, ya obviamente se está viendo una mano, como dirían por ahí en otros ámbitos, del trabajo de seguridad pública. Si nos puede comentar un poco el licenciado Durazo, si está tan amable.
¿Alfonso?
Sí.
Bueno, gracias. Gracias, presidente. Bueno, estos números nos indican, nos ratifican el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad. Nunca hemos pensado que los números se van a, la incidencia criminal se va a reducir de un día para otro. Si su incremento fue producto de un proceso, largo proceso social, su decremento será también producto de un proceso social. Lo que buscamos con la estrategia es reducir el tiempo para reducir a su vez el número de delitos en general, particularmente el de los homicidios dolosos. Hay que recordar que un complemento fundamental de la estrategia de seguridad son los programas de bienestar, que buscan en paralelo ir generando las oportunidades o entregando los satisfactores menores, particularmente a los jóvenes, que históricamente se les ubicó como parte del ejército de reserva del crimen organizado. Tanto la estrategia de seguridad como los resultados de los programas de bienestar, que forman uno de los ejes de la estrategia del actual gobierno, están dando resultados. Por otro lado, también se suma la consolidación paulatina de la Guardia Nacional, tanto en el aspecto operativo, en el crecimiento progresivo del estado de fuerza, de todos sus recursos. Por ejemplo, mencionaba el general Bucio, pasamos de tener veintitantos vehículos disponibles para un batallón, ahora estamos en cuarenta y tantos. Estamos incrementando también el número de cuarteles. Todo ello en conjunto va abonando progresivamente al mejoramiento de la seguridad del país. Podemos, pues, concluir con satisfacción que la estrategia en su conjunto está dando resultados, aun cuando todos estemos insatisfechos por tener todavía esas cifras altas, pero lo importante es que van a la baja, salvo algunas cifras de la incidencia delictiva.
¿Un tema pendiente, el feminicidio, señor? ¿Qué es algo que el feminicidio es un tema pendiente pese a las cifras que están comenzando a bajar?
Bueno, el feminicidio es uno de los temas más sensibles y tenemos ahí que fortalecer nuestros esfuerzos, pero también tenemos que ir tomando conciencia en conjunto como aparato público sobre la necesidad de atender de manera específica, con una estrategia específica, el tema del feminicidio. Y digo en conjunto porque es una corresponsabilidad del ámbito federal, pero también o fundamentalmente del ámbito local. Hay estados que todavía no tipifican el feminicidio. Hay otros en donde la tipificación es sumamente compleja. Entonces, en conjunto, tenemos que avanzar en este tema.
Gracias.
Gracias.
Y una última, si me permite, señor presidente. La semana pasada, en su gira por Colima, se daba a conocer que las Fuerzas Armadas retomaban el control de las aduanas. También se ha hecho en el caso de algunos hospitales que ha construido después de 30 años de que, nos decía por ahí el doctor Gatell, quedaron varados muchos hospitales. Lo han hecho con maestría, lo han hecho con mucho profesionalismo, también reconocer la labor de la Marina en cuanto al apoyo a los pacientes de coronavirus. ¿Se planea en alguna medida, así como en el caso de aduanas, que en algún caso de hospitales como del Seguro Social, las Fuerzas Armadas puedan tomar el control en algunos hospitales en específico donde haya mayor cuestión de falta de atención hacia la población, señor?
Gracias. Sí, miren, yo he contado con un decidido respaldo de las Fuerzas Armadas. Sin regateos han apoyado las decisiones que se están tomando para transformar al país. Son dos pilares del Estado mexicano que nos ayudan en el proceso de transformación, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Aquí están los dos secretarios, me han respaldado, me han apoyado sin titubeos, con lealtad. Y no es solo la lealtad al presidente, la lealtad a la patria, al pueblo, que es lo más importante. A veces las lealtades a las personas en política se vinculan mucho a la abyección. Las lealtades que cuentan son las que tienen que ver con las convicciones, con los principios y con la defensa de los intereses superiores, los intereses del pueblo, los intereses de la nación. Hay que ser leales a eso, a principios. Hay que ser leales a las ideas. Hay que ser leales a las convicciones. Hay que ser leales al pueblo. Hay que ser leales a la patria. No, solo leales a los hombres. Entonces, he contado con mucho apoyo de las dos instituciones. Y como se ha informado y ha quedado de manifiesto, hay todo un replanteamiento en cuanto a el tema de la seguridad y de la paz, empezando porque se reformó la Constitución, no se permitía que las Fuerzas Armadas hicieran tareas de seguridad pública, se logró un acuerdo, participaron todos los legisladores hubo consenso para reformar la Constitución y permitir que las Fuerzas Armadas ayudaran en labores de seguridad pública. Eso yo creo que fue un gran avance, porque se tenían las dos instituciones y formalmente, legalmente, no se podía contar con ellas para atender uno de los problemas principales de México, el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Imagínense tener 330 mil elementos del ejército, 70 mil elementos de la marina y no poder utilizarlos, ponerlos al servicio de una demanda sentida de todo el pueblo, la protección a los ciudadanos. Entonces, al momento que se da esa reforma y se permite la creación de la Guardia Nacional, pues ya es distinto. También no se atrevían nuestros adversarios a llevar a cabo esta reforma de fondo importante, o no habían las condiciones. Por eso es fundamental la democracia, porque cuando se ocupa un cargo a partir de los votos, a partir de la decisión libre de los ciudadanos, el gobernante adquiere mucha fuerza, mucha autoridad, no solo política, sino moral. Entonces, se puede llevar a cabo cambios, transformaciones. Si el que llega a la presidencia llega impugnado, con sospechas de fraude, porque se robaron la presidencia, pues ¿qué autoridad moral puede tener? Tiene que andar buscando ya en el proceso, durante el gobierno, legitimarse. Y así se cometen errores garrafales. Entonces, nosotros tuvimos la ventaja, la suerte, de que se contó con el apoyo de los ciudadanos, se cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, esto permitió llevar a cabo esta reforma. Ahora la Guardia Nacional, como aquí se ha dicho, tiene más de 90 mil elementos. Recuerden cuántos efectivos tenía la Policía Federal. Efectivos, 15 mil elementos. Ahora 90 mil. Recuerden cuántos cuarteles tenía la Policía Federal. Ahora vamos a tener este año alrededor de 150 cuarteles y el año próximo vamos a tener ya casi todos los cuarteles, 266 cuarteles, 266 coordinaciones territoriales en todas las regiones del país, con elementos ahí en el territorio, bien formados, disciplinados, profesionales, con mística. Bueno, como ya se logró esto, como ya vamos avanzando en esta estrategia, pues ahora vamos a que la Secretaría de Defensa se ocupe de todo lo que tiene que ver con el territorio nacional, vamos a decir, en tierra, y que la Secretaría de Marina se ocupe de su tarea principal para la lo que fue creada, la protección de los litorales, de las costas, de los puertos, porque cuando se tomó la decisión de declarar la guerra al narcotráfico, se movió una parte de la Secretaría de Marina a hacer operativos en tierra. Ahora queremos reordenar y a ver si ya tenemos a la Guardia Nacional, si ya está la Secretaría de la Defensa con sus regiones, con sus zonas militares. Ahora vamos a que esta Secretaría tan prestigiada, la Secretaría de Marina, nos ayude para garantizar la paz, la seguridad pública, la seguridad del Estado, la seguridad nacional, en las costas, en los puertos, donde tenemos problemas. Acabamos de estar en el puerto de Manzanillo. ¿Cómo se explican que un estado pequeño, con poca población, desde luego un estado con mucha historia, con gente buena, con gente trabajadora, tiene la incidencia delictiva más alta, más elevada del país? Un estado con 10 municipios. ¿Por qué? Creo que sigue siendo todavía Colima, de acuerdo a la población, en homicidio. En primer lugar, entonces, ¿cómo explicar esto? El puerto, Manzanillo, no la gente de Manzanillo, el puerto, lo que entra por ahí. Entonces, necesitamos poner orden, como lo estamos haciendo en todas las aduanas, en las terrestres, en las marinas, en los recintos portuarios, para que se controle el contrabando de mercancías y sobre todo la introducción de droga, porque han habido cambios, esto también lo tiene que saber la gente, muchos lo conocen, pero hemos quedado de que aquí en estas conferencias siempre vamos a buscar orientar de lo que sucede. ¿Se acuerdan que antes todo el narcotráfico tenía que ver con la venta de drogas al extranjero? Luego empezaron a fomentar el consumo de droga al interior, empezaron a pagar en especie para crear mercados, empezó el famoso narcomenudeo, todo esto muy grave porque se incrementó el consumo de droga al interior de nuestro país, que no se daba por varias razones. Entonces, la estrategia pues era combatir de plantíos de amapola, de marihuana, se sigue haciendo la destrucción de plantíos, pero de un tiempo a la fecha lo que viene predominando es la introducción de químicos, de sustancias, de droga muy dañina, destructiva, por los puertos, para laboratorios y demás, el famoso fentanilo. Entonces, ¿qué necesitamos? Controlar los puertos. Y qué mejor que la Secretaría de Marina para propósito. Entonces, es todo un reordenamiento y también como corolario, como síntesis, les digo, vamos bien en esta materia porque, como lo mencionó Alfonso Durazo, porque esa es la filosofía de la nueva estrategia, estamos atendiendo las causas que originan la violencia. Entre más atención al pueblo, entre más atención a los jóvenes, entre más oportunidades de trabajo, de bienestar, entre más buenos ejemplos se den desde el gobierno, entre menos corrupción, entre menos impunidad, más paz y más tranquilidad. Entonces, eso nos está dando resultado. El que la gente sea atendida como merece, los jóvenes sobre todo, y que no haya impunidad. Porque imagínense cómo era antes, no hace mucho, el secretario de Seguridad acusado de estar favoreciendo a uno de los grupos de la delincuencia. Tenían el control de los gobiernos en los municipios, control de jueces, de ministerios públicos, de las policías municipales, policías estatales, en la Procuraduría. Pero esto no lo estoy inventando. Esto se sabe, incluso hay expedientes abiertos de todo lo que acontecía. Por eso, tanta violencia. Entonces, ya no hay impunidad. Y no hay acuerdo de que vamos a perseguir a un grupo, a una banda, para proteger a otra. No. Es actuar por parejo, sin distinción, sin ningún acuerdo en lo oscurito. Al mismo tiempo, respetando derechos humanos, sin masacres, sin tortura. Estaba yo viendo, porque nuestros adversarios, los conservadores, pues ahora se adhieren a cualquier causa para cuestionarnos. Se volvieron feministas en su momento, ¿no? Luego buscan que nos vaya mal en el manejo de la pandemia, hasta adelantaron la muerte de personas que afortunadamente están vivas. Pero ayer veía yo un Twitter, sería bueno que lo pusieras, a ver si lo encuentras, de Joaquín López Dóriga, haciendo la apología de una especie de desfile que hicieron los de un grupo de la delincuencia, de un acto de propaganda, pero van a ver lo que dice Joaquín, y ofrezco disculpa por anticipado y lo respeto, no es nada personal, pero imagínense estas cosas. Nunca se había difundido tanto un video así. Hasta los intelectuales orgánicos y no orgánicos difundieron. Fue una gran noticia. Pero a ver si lo encuentras, donde habla de que los acuso con sus mamás y que abrazos y que fíjense las mentalidades, ¿no? Aún con ese enfoque, pues yo sigo sosteniendo lo mismo. Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Eso de que no me va a temblar la mano y el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pues no. Eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es otra la doctrina. Me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento. No coincido con la ley del talión. Si a esas vamos, pues nos vamos a quedar tuertos o chimuelos, ¿no? No es eso. Tenemos que convencer, tenemos que persuadir. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. No se apaga el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, no vamos a variar en eso. Ya se nos pasó mucho el tiempo. No. El Seguro Social continúa como como tal. El ISSSTE igual, todo el sector salud. Hemos contado con mucho apoyo, tanto de Marina como de la Secretaría de la Defensa, en el combate al COVID, sobre todo en atención a los enfermos. Han habilitado hospitales, han capacitado personal médico, han salvado vidas las dos instituciones. Y está el plan DN3 y está el plan Marina ayudando. Pero esto era lo que quería comentar. Si esto no es un ejército, fíjense, si esto no es un ejército, a ver, con rigor profesional, son 80, un ejército. Bueno, que alguien me diga qué es, pues yo creo que hay muchos que pueden responder. ¿De qué se trata? Ni abrazos, ni regaños maternos, porque no tienen. Ahí tampoco coincido. Pero es el discurso oficial, negar la realidad. ¿Qué profundidad en el análisis? Qué contundencia. Bueno, esto, pero de casualidad que lo vi, pero estoy seguro que ese día se plagó el internet, las redes sociales, las benditas redes sociales. se infectaron de este tipo de cosas, ¿no? Por la desesperación y por el coraje, ¿no? Entonces, hay que serenarnos todos.
¿Qué opina?
Lo que opino, pues son grupos, ¿sí?, de la delincuencia que existen en el país, que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, de que imperó la corrupción y de que hubo impunidad. Entonces, es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad, como se ha venido logrando, entre otras cosas también con inteligencia más que con fuerza. No vamos a declarar la guerra, ya lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que si así estuvo López Dóriga, ¿cómo estuvo el Reforma? Digo, también fuerte, ¿no? Pero en fin, ese es otro asunto. A ver, vamos con ella.
Gracias. Buenos días, soy Frida Guerrera, columnista de Fernanda Tapia y de Cultura Colectiva y algunos otros medios, cronista de feminicidios en todo el país. Y de acuerdo con Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en los dos últimos años hemos pasado de 3.6 homicidios y feminicidios infantiles a 7 diarios y de 4 desapariciones a 7 todos los días. Los feminicidios de niñas y adolescentes aumentaron un 39%. En lo que va del 2020, nosotros hemos documentado 93 feminicidios infantiles del 1 de enero al día de ayer. Tenemos claro que corresponde a cada entidad tomar acciones, sin embargo, la pauta del gobierno federal es la que podría dar un panorama favorable para la niñez. ¿Qué es en concreto lo que se hace respecto al tema de feminicidio infantil y homicidios de niños que han aumentado durante esta pandemia? Prácticamente a diario estamos encontrando notas de niñas y niños menores de 10 años que son desaparecidos y encontrados más tarde violados, violadas, asesinadas. Estamos ahorita particularmente acompañando el caso de una niña, una Deva, de no más de 1 año 3 meses, que fue dejada debajo de un puente dentro de una mochila en Etzahualcóyotl el pasado 28 de junio. La pregunta, señor presidente, es: ¿para qué sirve CIPINA? ¿Cuál es la función de los sistemas DIF en todos los niveles? Yo espero, de verdad, que no me conteste que este es el gobierno que más ha protegido a las mujeres, niñas y niños, porque el mensaje que se recibe es de negación. Es claro que ha incrementado, ahorita se decía que había estado bajando con los datos que nos proporcionó el secretario el tema del feminicidio, sin embargo, la realidad no es esa. Son ese punto y un punto más que me gustaría comentarle, señor presidente.
Bueno, pues fíjate que te voy a repetir de que es el gobierno que más protege a las mujeres, a las niñas y a los niños.
¿Cómo?
A la familia, procurando el bienestar. Es el gobierno que más recursos destina para combatir la pobreza, para atender las necesidades de las familias más humildes de México. Y lo vamos a seguir haciendo. y todo lo que se necesite, todo lo que se requiera, va a ser atendido. Es un proceso, no se va a llevar algún tiempo, nada más que se tome en cuenta que fueron 36 años de dominio neoliberal, neoporfirista, en donde no importaba la gente, no solo no importaban los niños, no importaba la población. Se gobernó dándole la espalda al pueblo. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Se dedicaban a saquear, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y para simular de que les interesaba el pueblo, los sectores, los niños, las niñas, los discapacitados, los adultos mayores, las mujeres, pues creaban, ya lo he dicho varias veces, organismos fachadas donde participaban profesionales, especialistas en políticas públicas, que ganaban muy bien, que se volvían burócratas de altos vuelos. Había una especie de burocracia dorada, ahí se quedaba todo el dinero. Entonces todo eso pues ya no existe. Es el caso de los intelectuales orgánicos, periodistas que vivían al amparo del gobierno, a la sombra del presupuesto público. Entonces hay un desconcierto y vamos nosotros a continuar adelante, y sí nos importa mucho, mucho, y es sincero el que no se le haga daño a las mujeres, ni a las niñas, ni a los niños. Y nada, lo dije ayer, humano nos es ajeno ser de izquierda, es ser humanista.
Sí, señor presidente, sin embargo, el crecimiento es visible.
Sí, sí.
Ahorita lo decía el secretario, se tiene que encontrar una estrategia ya real para atacar el tema del feminicidio. Nosotros hemos documentado hasta el día de antier 1025 feminicidios, sí, un poco más de 400 homicidios dolosos de mujeres. Pero nos preocupa particularmente este tema de la niñez, que ahora se ha visto incrementado en estos meses, que desgraciadamente sí es también corresponsabilidad de la sociedad, porque sí tiene mucho que ver lo que se educa en casa, lo que ya no hay guías adultos. Es un tema de muchas situaciones, pero ¿qué es lo que la estrategia? Yo ahorita preguntaba, ¿para qué sirve CIPINA? Sí, se han estado haciendo recortes, que se entiende en qué se hicieron esos recortes, que no eran básicos, pero CIPINA tiene una función real. ¿Para qué sirve decir que los niños no son invisibles cuando hay una cantidad enorme de niños invisibles allá afuera? ¿Cuál es la estrategia del gobierno federal para atacar esto que está creciendo y que no se convierta justamente en lo que el feminicidio se ha convertido? El feminicidio ha crecido a ese nivel precisamente por todos estos años de impunidad, de negación, de corrupción y de infinidad de cosas. A mí sí me gustaría, y creo que a muchos de nosotros particularmente nos agradaría escucharlo. Para terminar, señor presidente, el día de hoy a las 10 de la mañana se va a presentar el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de orfandad por el tema del feminicidio. ¿Por qué no hacerlo en estos espacios? Prácticamente todo el país ve la mañanera. Los medios de comunicación están esperando lo que se dice en la mañanera. ¿Por qué este tipo de protocolos, que son muy importantes, estamos hablando de miles de pequeñitos que también se quedan en esa invisibilidad porque son víctimas de feminicidio sus madres? Son chiquitos que nadie se hace responsable más que los abuelos, si con suerte los tienen. Esa sería una pregunta. Y bueno, para terminar, ¿por qué los informes en materia de género tampoco se dan en estos espacios? ¿No cree usted, señor presidente, con todo respeto, que el mensaje a la sociedad sería más claro de que de verdad a usted también le importa el tema de género, también le importa el tema de la niñez, y no que solo está dejando en manos de las mujeres de su gabinete, porque a ellas les toca? Y nuevamente la petición, ¿por qué no una fiscalía especializada en el tema del feminicidio y el tema de la niñez en el país? Gracias.
Sí, me importa mucho, repito, las mujeres, la protección a las mujeres, el derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos, y la protección a niñas y a niños. Y estoy todos los días trabajando en ese propósito fundamental. Lo que sucede es que, lo acabamos de exponer ahora, los conservadores, los que están molestos con nosotros por la transformación, porque además es legítimo, es lógico de que cuando hay un proceso de transformación siempre se expresa una reacción conservadora, utilizan cualquier asunto para cuestionarnos o etiquetarnos. Yo recuerdo que ahora que leí el texto de los intelectuales orgánicos, si lo analiza, a ver si lo ponen, van a ver de qué me acusan, entre otras cosas, o de qué acusan al gobierno, de algo parecido a lo que tú te estás insinuando. Tú lo puedes estar diciendo, ¿sí?, por convicción, porque es tu manera de pensar y yo la respeto, pero ellos recogen.
Perdóneme, otra vez, ojalá no me vea grosera.
Sí.
Pero ¿por qué no me responde esa pregunta así sencilla? Hoy se va a dar a conocer un protocolo nacional en torno, que es importantísimo, en torno al tema de los niños en esta situación de orfandad por feminicidio. ¿Por qué no aquí con usted? ¿Por qué no esos informes que nos da la secretaria Sánchez Cordero cada 24 de mes no se dan en estos mismos espacios? ¿Por qué no se le da la misma importancia que tiene este tema que usted nos está brindando cada mes también? ¿Por qué no hacerlo aquí con usted?
Es que se incluye, pero lo podríamos hacer también sin ningún problema, que venga la licenciada Olga Sánchez Cordero y que dé el informe, porque no tenemos nada que ocultar. No, no, a ver, pónganme por favor el texto, que hay una parte del texto. Aquí, este párrafo, ¿lo subes? Creo que aquí está. Los donde habla de que
no No, de lo del feminismo. Ah, sí. El gobierno de López Obrador ha mantenido una actitud despreciativa no solo hacia las instituciones autónomas, sino también hacia las esferas científicas y culturales, así como muy notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. O sea, se envolvieron en la bandera del feminismo, ¿no? Y yo soy todo lo opuesto a eso. Se trata de pues un planteamiento de conservadores, de gente que le servía al régimen de corrupción, que se beneficiaba también con la política patrimonialista, que se beneficiaba de la corrupción, y ahora se dedican a cuestionarnos en todo esto. Pero bueno, para resumir, va a venir la secretaria un día en la mañana de Gobernación a presentar lo que se está haciendo para la protección a las mujeres y para la protección a las niñas y a los niños. Entonces, le voy a pedir que se informe, porque también hay muchas cosas que hacemos que no se transmiten. Me gustaría, por ejemplo, que les comentaran cuántas becas se están dando a niñas y a niños huérfanos. Sí, pero en la tarde se informa diario sobre todos los programas sociales y si hace falta lo vamos a hacer más. Muy bien.
Llegó la semana pasada y está el asunto de que pues ni siquiera pisó el reclusorio norte por una cuestión de salud. Mencionaban que se había llevado a un hospital privado, incluso había un comunicado que pues ya se había dado a conocer incluso antes, unos minutos antes de la conferencia, y se leyó ahí mismo. Entonces pregunta, y el asunto de que sea un testigo colaborador pues lo colmaría entonces de privilegios. ¿Cómo ve usted el hecho de que, a pesar de que está siendo señalada una persona por cuestión, bueno, por actos de corrupción, se le tengan que dar algunas de esas pues prebendas a cambio de justo información para ver hasta dónde llega este asunto? Y sobre todo el hecho de que se mencionaba que en España se le había hecho una revisión y que estaba perfectamente sano.
Bueno, yo estoy de acuerdo con la Fiscalía que se inicien estos procedimientos de testigos protegidos. Esto se practica en Estados Unidos y en otros países, y considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe de aplicarse este procedimiento, porque así se tiene información. Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco. Se presentaba nada más, o se sabía de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, es muy interesante el que todos los mexicanos sepamos cómo eran estas tranzas, para decirlo de manera colonial, cómo es que tranzaban, porque la gente imagina, pero no hay conocimientos, detalles de cómo funcionaba la red de componendas y de complicidades en el régimen, sobre todo durante el periodo neoliberal. Entonces, el hecho de que haya este procedimiento por el cual se le puedan incluso reducir castigos o penas, si lo establece la ley, desde luego, ¿sí?, a cambio de que aporte información de implicados, porque pues no es uno, siempre es una red, o que las bandas nada más son las del crimen organizado. No, también la delincuencia de cuello blanco son redes. En algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación. Entonces, conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza y es no repetición. Eso es lo que siempre he sostenido. El que se estigmatice la corrupción.
¿Valdrá la pena entonces los privilegios que tendrá a cambio la información que va a ofrecer? Y si por fin supieron...
Vale la pena todo lo que va a decir. Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del país. Va a ayudar muchísimo, porque no es tener en la cárcel a una, a dos, a tres, a cinco, a diez, a veinte, a mil personas. No solo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que solo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y ya lo he dicho, nada de que la moral es un árbol que da moras, nada de que pobre político, político pobre, pobre político, nada de que el que no tranza no avanza. Vamos al carajo con todo eso, ya, a limpiar al gobierno y a limpiar el país para tener una sociedad mejor. Ya dejar de aplaudirle a quienes se burlan del pueblo, traicionan al pueblo. Eso es muy importante. Ayer le comentaba yo a una persona y aprovecho ahora para externarlo, que ojalá y la fiscalía lo considere porque es autónoma, pero que a este señor lo cuiden. Dicen algunos, no nos den la cárcel, está en un hospital, pues hay que cuidarlo. sea, no solo por su salud, que también merece eso, como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente. O sea, ayer estaba yo planteando el de que no es porque esté en un hospital se le deje solo con poca vigilancia. Hay que cuidar al señor porque según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y de el manejo de dinero. Entonces leí también, porque me entero por los medios, de que se filtró esa declaración. Ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya está, la están publicando, y al parecer es real, es cierta. Entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía, pues van a hacer revelaciones trascendentes, muy fuertes.
Podría estar en riesgo su vida.
Y podría, ¿cómo no? Y hay que cuidarlo. Entonces, lo otro es también que quede claro cuál es mi postura, para que no se vaya a malinterpretar. Yo definí cuál era mi postura acerca de la corrupción que íbamos a heredar del régimen neoliberal. A ver si no tienes ahí, porque en Manzanillo salió el tema y quiero recordar lo que dije cuando tomé posición de la presidencia de la República. A ver si tienen, busquen ese, es un fragmento dos, ¿sí?
En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación. Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes. Y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o haciendo o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra. Pero, de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir. Pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos.
Muy bien.
Perdón, preguntarle, ya que aprovechando que está aquí el secretario Durazo, hablaba de que estaría revisando el video que acaban de poner para ver, de verificar, bueno, si es auténtico o no, preguntarle si ya encontraron algún elemento que los haga determinar si es un video auténtico o no. Secretario.
Sí, ya tenemos el informe. Lo hizo el análisis la Secretaría de la Defensa sobre la presentación de este grupo a través de Jesús. Se les va a presentar el documento, el análisis, para bueno, podríamos hacerlo desde ahora. ¿Por qué no lo expone en general? Sí. La única cuestión, sí, pero han cambiado tanto las cosas que ya no tiene el mismo efecto. La única cuestión es no nosotros prestarnos, ¿no?, a la propaganda, la mañanera, como aquí se dijo, la ven mucho. Entonces, ¿cómo vamos a estar pasando cosas, ¿no?, de propaganda de un grupo dedicado a la delincuencia? Pero también lo podemos hacer y ya no pasa nada, porque la gente está muy consciente, ya no se manipula a nadie. ¿Por qué se tienen que hacer estas cosas? Bueno, pues para llamar la atención, porque la verdad, el pueblo está apoyando y está respaldando al gobierno. Y la gente está siendo atendida, los jóvenes están siendo atendidos. Y como les decía, ya no hay impunidad, ya no se permite la impunidad. Entonces, esto ya cambió. Y la estrategia se puede ventilar y todos podemos saber de qué se trata. Entonces, hoy en la mañana la Secretaría de la Defensa nos presentó un informe y me gustaría que ahora el general lo planteara para contestar también lo que me preguntaba la compañera del Reforma, que si no es un ejército, ¿qué cosas son? Entonces sería bueno que todas las características profesionales, técnicas, cuál es el perfil de este grupo, o sea, todo esto que ustedes plantearon.
Sí, señor presidente. Sí, con permiso, señor presidente, ¿se pueden poner? No lo. A ver si.
¿Podemos esperar?
Sí, a lo mejor lo traemos aquí atrás, sí. Si me permite también.
Vamos a contestar otra pregunta. Ya se nos está pasando el tiempo, pero está bien la conferencia. Es un diálogo circular muy interesante. A ver, vamos con usted. Con él.
Gracias, señor presidente. Ayer suscitaron dos enfrentamientos entre el ejército y algunos agricultores en la presa Las Vírgenes en Rosales, Chihuahua. En uno de ellos el ejército disparó balas de goma y gases lacrimógenos. Los agricultores piden que no se vacíen las presas, ¿verdad? Porque pues desde luego ponen en riesgo su fuente de subsistencia. Estamos hablando de 80,000 hectáreas de la zona que se pueden ver afectadas. No es el primer incidente. Durante este año ha habido plantones, tomas de carreteras, de oficinas federales, quemas de vehículos, bloqueos de casetas, etcétera. Dicen los agricultores que ellos no se oponen al tratado. De hecho, han pagado el agua desde 1944 que empezó a operar. El problema está en que la CONAGUA, ¿verdad?, no hace la tarea, en este caso, como usted dice, de ir soltando el agua de acuerdo a las condiciones más convenientes y para evitar menos o para evitar daños. También se quejan duramente de la, y lo han dicho en desplegados, de la directora Blanca Jiménez, porque los menosprecia, no los atiende, manda funcionarios de segundo nivel, que los dejan plantados, no tiene facultades, no ha resuelto exactamente cuánto es el agua que se ha entregado, tampoco cuánto es el agua que se debe exactamente, que se someta a una auditoría. Es decir, hay un problema de comunicación también. La pregunta es muy concreta. Usted ha dicho que el agua del tratado se va a cumplir, se va a entregar, pero ¿cuál sería o cómo va a enfrentar el gobierno con los agricultores o sin ellos para que no se vaya a suceder un evento trágico?
Sí, es muy buena tu pregunta. Qué bien que hicimos paréntesis, porque es muy buena pregunta y quiero dirigirme a los agricultores de Chihuahua, en particular a los de la región de Jiménez, Delicia, Camargo, que están movilizados, no todos, preocupados porque les han dicho que se van a quedar sin agua. Eso es absolutamente falso. Es una mentira. No se les va a dejar sin agua. Tenemos que cumplir con el convenio que se suscribió con Estados Unidos desde 1943-44. Esto significa que tenemos que entregar una parte del agua que se va a los ríos de México, que se interna al territorio nacional. Es un convenio, desde mi punto de vista, equitativo, aunque parezca increíble.
Algunos dicen que es más beneficioso para México.
Que es mejor para México, así se sostiene. Y no queremos dar pie a una revisión por razones obvias. Entonces, tenemos que cumplir con ese tratado para que no se dé motivo a ninguna represalia que perjudique a nuestra nación, a nuestro país. Ya cumplieron los habitantes de Nuevo León, de Tamaulipas. En el caso de Chihuahua, hay todavía una cantidad de agua pendiente que se tiene que trasladar, se tiene que enviar para cumplir con este acuerdo. Como hay elecciones en Chihuahua, ha habido oportunismo político, politiquería de algunos legisladores. Incluso hay un presidente municipal de Morena,
el de Rosales,
un diputado federal del PAN, hay de otros partidos, porque están queriendo sacar raja política. Por eso, con mucha claridad y bajo palabra de decir verdad, no hay ningún riesgo de que se queden sin agua. Podemos cumplir el compromiso de entregar los volúmenes de agua que nos exige este convenio internacional y al mismo tiempo tener el agua suficiente para el riego en Chihuahua. Ojalá y se entienda de que debemos todos ayudar para que se cumpla con este convenio. Se ha estado informando. Yo creo que el error que se ha cometido de parte nuestra es que no se le ha comunicado al pueblo, y siempre las reuniones son con dirigentes y a esos está muy difícil de convencerlos, de que se convenzan, porque tienen otros propósitos. Entonces le pido a la gente de esta región que nos ayude, porque tuvo que estar presente el Ejército y la Guardia Nacional porque querían impedir que se cumpliera con este compromiso, incluso actuando de manera muy irresponsable en una actitud de provocación. Se cumplieron los protocolos de defensa, de protección de derechos humanos, pero se tuvo que actuar así porque necesitamos resolver este asunto. Les pido a todos los agricultores, a la gente de Chihuahua que nos ayude, a las autoridades, y hago un llamado respetuoso a estos dirigentes de que busquen otra manera de hacer propaganda. Hay otras formas. Hay una forma muy sencilla de hacer propaganda: que vayan casa por casa. Se pueden visitar 150, 200 casas diarias, nada más con un morral y unos volantes, sus tenis, su gorrita o su sombrero por el sol, ¿sí?, desde la mañana hasta la tarde, que se vayan y se presenten: soy fulano de tal, soy el representante de ustedes, vengo aquí a visitarles, estoy a las órdenes. Y así, casa por casa, 200 casas diarias. Van a terminar cansados, pero muy satisfechos, y es muy efectivo. Y así, cuando venga la elección, que tendrá que llegar, los van a conocer y les puede ir bien. Es un consejo, o sea, que de buena fe, pero que no agarren esto, que es un asunto delicado, porque imagínense, tenemos que cumplir en octubre del acuerdo. En noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Sí, un partido toma de bandera ya de que no cumplimos con los acuerdos y empiezan a exigir que haya represalias, que nos cierren la frontera con aranceles, con cualquier pretexto, pues nos perjudican, incluso a Chihuahua. Entonces, ojalá y busquemos la manera de que se resuelva este asunto. Bueno, ahora sí vamos a dejarle, general.
Con permiso. Bien, en el análisis de los videos que estuvieron circulando en redes sociales y medios de comunicación, se exhiben vehículos con blindaje artesanal, pintados color verde y con logotipos de un supuesto grupo de fuerzas especiales, grupo élite, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí dice, en el análisis se determina que hay 80 armas presentes, una ametralladora antiaérea calibre 50, 9 ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles Barrett calibre 50, 54 fusiles de asalto, 6 aditamentos lanzagranadas. En total, 80 armas y 75 personas visibles en los videos. En los vehículos tenemos una camioneta doble rodada con 2 torretas, 9 camionetas pick-up con blindaje, un Hummer con blindaje, una Excursion también con blindaje, 4 camionetas pick-up con roll bar, 2 Jeep Rubicon, un Jeep con blindaje y 3 vehículos que no los pudimos identificar, que están fuera de foco. Tenemos 19 vehículos que presentan características comerciales, de los cuales 12 con blindaje artesanal y 7 solamente con afustes para montar armamento, y los 3 que mencioné que están fuera de foco. El que sigue, por favor. En el primer video, el grupo armado se observa que hace disparos y hace unas arengas. Ahí podemos observar las arengas que hace este grupo, y mencionan entre ellos a algunas personas, parte de su grupo delincuencial. Este grupo, en la información que tenemos, surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias el R3, que es uno de los que aparecen en la arenga. Ahí vemos en la segunda, aquí dice arriba el R3, aquí está el nombre. También este es el único grupo armado identificado de esta naturaleza. Este grupo se divide en células y tienen alguna presencia en Michoacán, en Guanajuato y en Zacatecas. También hay otro personaje que mencionan aquí, el doble R, que es el líder de la célula de este grupo, el Cartel Jalisco, en Michoacán. Hay una participación de esta fracción del grupo delictivo en el 2019. Ellos son los que hacen un ataque en contra de la policía de Villagrán. Ellos se mencionan que ellos lo hicieron, pero ahí hubo 3 muertos y 1 herido y 4 secuestrados. Pero este ataque que se realizó a la policía no fue con este tipo de vehículos. No se han enfrentado abiertamente contra ninguna fuerza de seguridad en este tipo de vehículos, trayendo este tipo de equipo. No lo han hecho. No se ha presentado en ningún momento una agresión, una presencia o alguna denuncia de la sociedad en cuanto a que han visto este tipo de vehículos circulando o haciendo una acción delictiva. No los hemos identificado así. En el segundo vehículo se exhiben las leyendas Celaya y Fuerzas Especiales, estimándose que se está orientando hacia el estado de Guanajuato. En días pasados, cuando se hizo la operación en Guanajuato y que salió un video del Marro, ahí en el video establecía que iba a pedir apoyo al Cártel del Pacífico y a los señores de la frontera para poder enfrentar lo que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaba realizando en el estado. Entonces, creemos que este segundo video pues es la consecuencia de esos comentarios que hizo en su video el Marro. Estamos considerando que este video fue grabado entre los límites de Jalisco y Michoacán por la célula que dirige el doble R. La que sigue, por favor. Ambos videos pretenden mostrar al grupo élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, con movilidad, protección blindada, poder y volumen de fuego y un adiestramiento militar. Los videos tuvieron un alcance mediático importante. También el primer video se muestra el apoyo al liderazgo actual del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el Mencho. Por parte de los líderes de ese grupo élite del 03 y del doble R. La fecha en que se publica, que es el 17 de julio, coincide con el cumpleaños del Mencho. Entonces va enfocado a ese apoyo a este liderazgo. Y el segundo video está enfocado a una amenaza directa contra el Marro y contra el cártel Santa Rosa de Lima, y también refiriendo la debilidad de la organización delictiva, los excesos y los abusos en contra de la población en el estado de Guanajuato. Como ya mencioné, no se tiene registro de una confrontación directa contra fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, empleando este tipo de vehículos y este tipo de equipamiento. Sin embargo, por la amenaza dirigida al cártel Santa Rosa de Lima, obliga a tomar acciones que fortalezcan la seguridad pública, principalmente para evitar que la sociedad tenga un daño. Se va a actuar en todas las áreas de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación para evitar que se presenten algunas situaciones en las que la población pueda tener algún efecto negativo. Y les vamos a mostrar las fotografías, sí. Señor presidente. Las fotos de los vehículos. Esos son el vehículo que se ve al frente en el primer video. Este es el vehículo comercial que es modificado con estructuras de blindaje. Es un vehículo Ford F-250 Super Duty XLT. La que sigue. Este es otro de los vehículos. Este es un Raptor, todoterreno 4x4, que tiene su parte aquí de la estructura poder tener un arma que pueda dar una capacidad mayor de cubrir espacios o ir en contra de lo que pueda tener a las vistas el tirador teniendo esta elevación en el vehículo. Es todo, señor presidente.
Bueno, y que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra. Eso no es solución. Eso ya sabemos lo que ocasiona. Y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia, más que con fuerza. Y no se va a caer en ninguna provocación. Decirle a la gente que tenga confianza, no hay ningún riesgo. Les doy un dato que no es del todo agradable, pero en los homicidios que se cometen, la mayoría de los que pierden la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan. No es agradable porque nosotros no queremos que nadie pierda la vida. Y muchos de estos grupos de la delincuencia están integrados por jóvenes. La mayoría jóvenes que no fueron atendidos, que se les dio la espalda, porque durante el periodo neoliberal también, y eso ojalá y algún día lo reconozcan los conservadores, durante el periodo neoliberal, porque les importa más el dinero y robar, se abandonó a las familias y se desintegraron las familias como nunca había sucedido. Mucho problema de desintegración familiar. Y los jóvenes se crearon sin tutela, sin orientación de los padres. Y el gobierno les dio por completo la espalda. Lo único que hicieron estos corruptos fue acuñar la frase chistosa de los ninis que ni estudian ni trabajan, y se reían entre ellos. Estoy hablando de secretarios del gobierno federal, exrectores inconscientes, irresponsables. Entonces, eso ya no, eso ya se quedó atrás. Ahora, atención a las familias, atención a los pobres, atención a los jóvenes, fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Insistir, que solo siendo buenos podemos ser felices y que se va a conseguir la paz. Pero no así, así no. Eso no conduce a nada bueno. Tenemos que buscar pacificar el país con justicia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y con una sociedad mejor, sin corrupción, sin impunidad. Y en eso estamos. Nos tardamos mucho en esta mañana, pero fue muy interesante. Mañana vamos a cortar tiempo. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.